Un vehículo jamás es una inversión, siempre es un gasto. Deberías distinguir qué es realmente necesario y qué es lujo. Es bueno que todos tengamos claridad de que nuestras finanzas personales y familiares deben manejarse como las finanzas de una empresa, de manera simple. Y para eso hay que entender lo que son activos, pasivos y patrimonio. Activos, en resumen, es lo que tengo, que espero que produzca, que me genere ingresos, en resumen. Mis pasivos es lo que debo, de manera simple. Y el patrimonio, finalmente, es lo que realmente tengo. El patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo. Eso es importante porque es una manera simple de ver que todos deberíamos aplicar a nuestra realidad financiera, personal y familiar. Primero eso, que es la realidad simplificada de lo que hace una empresa. Después, bueno, vehículo, ya dije, no es para nada una inversión. Y lo importante no necesariamente está en esa distribución de un tercio, un tercio, un tercio, como dice este texto tan antiguo, ¿no? Y se diferencia por activos, ¿no? En este caso no es por ingresos, se diferencia por activos, un tercio en activos reales, tierras, propiedades, llevándolo al contexto actual, un tercio en activos productivos, en este caso serían acciones, emprendimientos, y un tercio en liquidez.
En el episodio 57 de los podcasts de Olive, finanzas personales. ¿Qué hiciste en el 2025? ¿Qué harás en el 2026? Entrevista con Lenin Loyola, consultor financiero.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Saludos amigos y amigas de los podcasts de Olive. Yo soy Javier Maca Senderica. Hoy estoy otra vez en los estudios de Flaxo Radio. Y vamos a hablar de un tema súper interesante. Y para ello tenemos un invitado súper especial. Él es Lenin Loyola. Él es asesor financiero. ¿Cómo estás, Lenin? Bienvenido a este podcast.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Y gracias por la invitación.
Sí, y con Lenin estábamos en un programa que se llama Pensando Fuera de la Caja. Y él habló de otros temas que eran referentes al sistema financiero, especialmente de las cooperativas, ¿no? Y veíamos algunos ejemplos de por qué algunas cooperativas han quebrado en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, también en Perú, grandes escándalos de ese tipo. Y de pronto Lenin le dije, oye, me gustaría hablar contigo de estos temas de finanzas un poco más domésticas, porque hay muchas personas que de pronto tienen la esperanza de que van a hacer un negocio, invierten su dinero y quiebran. Entonces, al final de esa conversación, Lenin me citó algo del Talmud. Es un texto muy antiguo que usan los judíos y en ese texto había un dato. Lenin, voy a comenzarte preguntando por qué es interesante la forma de administrar en esos múltiplos de 3, de 3, 3, 3, 3, digamos casi el 33.33%, y esto al final nos da un porcentaje de aproximadamente el 100%. Y yo quisiera que me expliques eso, porque digamos tú lo anotaste, sabes que estábamos conversando y me dijiste que es una buena estrategia. ¿Por qué es buena estrategia dividir los ingresos o no sé si son los ahorros? Ahí te hago la pregunta, en un porcentaje del 33.33%.
Sí, a ver, primero aquí hay que diferenciar por qué yo creo que eso es importante. Y lo importante no necesariamente está en esa distribución de un tercio, un tercio, un tercio, como dice este texto tan antiguo, ¿no? Y se diferencia por activos, ¿no? En este caso no es por ingresos, se diferencia por activos, un tercio en activos reales, tierras, propiedades. Llevándolo al contexto actual, un tercio en activos productivos, en este caso serían acciones, emprendimientos, y un tercio en liquidez. Lo importante de lo que estamos hablando no necesariamente es ese porcentaje que hay que tenerlo como una regla para todos, sino lo importante es establecer políticas, ¿no? Y en este caso particular, es interesante que ya se habla de un tercio para liquidez, es decir, más allá de que la liquidez, o sea, tener dinero disponible en efectivo, no te va a generar o te va a generar un rendimiento muy bajo, es importante tener liquidez para diferentes razones que pudieran haber. Y quizás durante la charla vamos a ver varias de estas razones, pero es importante tener dinero disponible siempre por diferentes escenarios que podemos atravesar.
Entonces tú me has dicho, deberíamos tener un tercio en tierras, un tercio en ahorro físico, en dinero efectivo, y el otro ya me olvidé.
Y el otro en acciones o
Un
emprendimientos. Un
emprendimiento.
emprendimiento.
¿Qué pasa cuando una persona tiene un sueldo básico? Este sueldo que ahora se está hablando aquí en Ecuador de que el gobierno, los empleadores proponen $8, los trabajadores dicen $20 de subida porque hay inflación. Porque digamos, el sueldo básico en Ecuador está como rondando los 475, $480. No me viene a la mente este momento. Pero, ¿qué haces con un sueldo tan bajo donde tú estás? No tienes dinero para ahorrar si estás solamente sobreviviendo, Lenin.
A ver, aquí lo importante es no quedarnos solo con esta mentalidad de sueldo básico, ¿no? Nosotros somos pobres como país, más allá de la situación económica, somos pobres de pensamiento, en el sentido de que no vemos más allá de las posibilidades actuales que hay en el mundo. ¿Y a qué me refiero con estas posibilidades? En primer lugar, invertir no es algo solo de ricos. Los ricos o los pobres invierten más o menos, pero todos debemos invertir. Y lo importante es hacer una distribución porcentual según de la capacidad que tenemos. Entonces, si alguien tiene un ingreso de 10 mil y va a ahorrar 20%, va a ahorrar 2 mil. Y si alguien tiene un ingreso de 500, va a ahorrar ese mismo 20%. O debería, debería. Entonces, lo importante es establecer políticas familiares, en este caso, de dividir y organizar las cosas de manera porcentual y claras. Llevar un plan familiar de cómo debe ser la distribución del dinero y cómo eso puede ser usado para invertir. No importa la cantidad, no importa si yo ahorro, en principio ahorro 1.000 o ahorro 50. Lo importante es esa práctica de ahorrar que en el tiempo me va a generar réditos en relación a la capacidad que yo tengo y a la vida que puedo o que espero tener.
Recuerdo que hace muchos años hablaba con un amigo y esta persona me dijo, si tú no tienes como, si entre los dos no juntan 1.500, están en apuros. Porque si tú te juntas con alguien que de pronto dice, ¿qué haces? No, yo le doy mi compañía. O sea, pero es una persona que de pronto no estudió la universidad, digamos, ¿cómo podrías, digamos, tienes una carga familiar ahí y literalmente es una carga si la otra persona... No, no deberías casarte para empezar, o no juntarte con nadie, porque ahora la gente ya no se está casando, ya no deberías juntarte con nadie, porque te vas a tener ahí un gran peso económico. Entonces, eso a mí me dejó pensando, y hay muchas personas que tal vez ya no piensan eso, dicen, no, es que yo voy a vivir en la casa de mis papás y luego ya me abren un cuarto. Eso no solo pasa en la costa, pasa mucho acá también en la sierra. Entonces, donde comen cinco, también pueden comer siete, porque si nace un niño, son dos más, dos bocas más, y de alguna forma hacemos de economía familiar, y el abuelo se compadece. Digamos, tienes estas historias que están ahí. Entonces, ¿cómo deberíamos proyectárnoslo? Porque si no, decimos, tú dices, el Ecuador tiene muchas oportunidades, pero también hay estos sueldos donde tal vez solo una persona está trabajando. Tiene un... O un auto trabajo. Y estoy refiriéndome tal vez a que es un delivery, tiene una moto, y de eso depende el sueldo, y tiene un accidente, pierde una pierna, y esos casos yo he escuchado, he visto. Y entonces algo que podría ser un avance económico se convierte en una carga de esa, familiar de esa persona, que ya cambió todo el panorama económico que tenías, porque una cosa es lo que tú nos estás contando, que me parece muy inteligente, muy sabio, pero al final... La vida tiene otras vueltas que uno no se da cuenta, Lenny.
Sí, sin duda, la realidad en este país es más compleja. Es muy simple tal vez decirte que todos podemos ahorrar, invertir, ser inversionistas y vamos al contexto de sueldos o ingresos muy bajos y vemos que eso se vuelve una tarea más compleja, sin duda. Pero también es cierto que todos, y hay dichos de los mayores, ¿no? Que son bastante aplicables a la realidad financiera y a veces no lo vemos en su integralidad. Pero dicen, nos arropamos hasta donde nos da la sábana, ¿no? Si es que tenemos 1.000, tenemos que vivir como que tenemos 800. Si tenemos 800, como que tenemos 600. Lo importante es siempre tener un colchón y nunca podemos pensar en gastar más de lo que tenemos, independiente de lo que tengamos. Y hay que ver, bueno, si no me alcanza para comer de un producto A, tengo que buscar el producto sustituto B. y tengo que seguir, pero lo importante, yo creo, es establecer siempre una prioridad familiar. Entonces, a mí me parece que la prioridad familiar es, yo de lo que tengo como ingreso familiar, primero establezco un ahorro familiar, ¿no? En base a la capacidad que tengo. Alguna vez leía un estudio, ¿no? Y hay discusiones muchas y no se ponen exactamente de acuerdo sobre porcentajes de cuánto se debería ahorrar. Inclusive en informes del BID, alguna vez leí alguno, pero no es muy claro. Pero los expertos nos dicen, entre 10 a 20% del ingreso debo estar en capacidad de ahorrar. Si no ahorro eso, estoy en condiciones de pobreza, muy probablemente. Entonces, debo poder ahorrar independiente del ingreso que yo tenga. Y si ese ingreso es bajo, entonces los gastos que yo tengo debo buscar que sean más bajos.
Pensaba en que a veces las personas dicen, es que mi sueño siempre fue tener un carro de agencia. Entonces, o te compras un carro viejo y te dicen, no, ya vas a tener dinero para que te compres un mejor carrito. Te decía yo, antes de comenzar la entrevista, te preguntaba, Lenin, ¿es bueno tener un seguro? Digo, yo he hecho los cálculos ahí, me he ahorrado un poco de dinero, con eso compraré algo mejor, una casa o algún, eso que tú decías, una inversión en tierra. En ese caso, un departamento que esté en el aire, pero es una inversión en tierra. Y tengo esa política, un poco de ahorrar un poquito y gastar en lo otro y tener efectivo. Entonces, digamos, tratar de buscar ese equilibrio financiero. Pero la otra parte, esta parte de la salud, lo inesperado. ¿Cómo podemos calcular eso? ¿Y qué tan bueno es tener un seguro para el auto, para la vida o para la salud?
Tú hablaste de varios temas. Voy a tratar de topar rápido varios de los que dijiste y me voy a centrar en el seguro al final. En primer lugar, hablaste de un vehículo. Voy a ser muy concreto. Un vehículo jamás es una inversión. Siempre es un gasto. Siempre es un gasto. Y cuando uno tiene, digamos, tal vez te digo antes, es bueno que todos tengamos claridad de que nuestras finanzas personales y familiares deben manejarse como las finanzas de una empresa, de manera simple. Y para eso hay que entender lo que son activos, pasivos y patrimonio. Activos, en resumen, es lo que tengo, que espero que produzca, que me genere ingresos, en resumen. Mis pasivos es lo que debo, de manera simple. Y el patrimonio, finalmente, es lo que realmente tengo. El patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo. Eso es importante porque es una manera simple de ver que todos deberíamos aplicar a nuestra realidad financiera, personal y familiar. Primero eso, que es la realidad simplificada de lo que hace una empresa. Después, bueno, vehículo ya dije, no es para nada una inversión. Tú te compraste un vehículo en 10 mil, en 20 mil dólares hace 3 años y hoy por hoy a lo mejor ese vehículo vale 5 mil. Y no estamos considerando los gastos de mantenimiento, gastos de gasolina y una serie de cosas. Entonces, en tus cifras financieras deberías distinguir qué es realmente necesario y qué es lujo. Ya, la mayoría vivimos en medio de cosas que quizás para otros contextos es lujo. Tú hablaste del vehículo que te aplaudían. Cuando yo llegué a un trabajo, pensaba que el vehículo era parte primordial del trabajo y vi que la mayoría de gente que tenía vehículos no eran vehículos demasiado caros, a pesar de que tenían la capacidad de tenerlo, porque ellos diferenciaban bien lo que era básico y lo que era lujo. Es importante. Segundo, hablaste del seguro social. El seguro social siempre es una alternativa. No, no, no quiero aquí ofrecer el seguro social ecuatoriano que tiene una serie de problemas que no voy a entrar a hablar ahora, pero es una alternativa que puede, bien utilizada, puede ser una buena alternativa, un buen insumo. De hecho, hay gente que hasta va a vivir a otros países y sigue pagando un seguro en Ecuador con la misma expectativa de tener un fondo en la jubilación o un ingreso. Así que sí puede ser una buena alternativa el seguro. También hay que reconocer que tiene sus muchas debilidades. Si tú eres una persona financiera que aprende a manejar muy bien sus finanzas, a lo mejor el seguro social no es lo mejor para ti, sino que tú puedes generar más con tus propias inversiones. Pero en principio yo te diría, sí, es algo bueno. Y finalmente hablaste de tener un seguro. Y seguros hay muchos y no voy a entrar a todos los que son, pero me gustaría enfatizar el seguro de vida, ¿no? El seguro de vida puede llegar a ser un seguro importante. Y alguna vez, como me ofrecía alguien que trabajaba en el mundo de seguros, me decía, esta manera de venderlo que me pareció llamativo, te decían, es que tu familia tiene ya un estándar de vida, vamos a suponer, no era mi caso, pero él me lo ofrecía así y decía, digamos el caso de una familia X que tiene un ingreso familiar de 5 mil dólares al mes como ingreso familiar, se acostumbraron a vivir con esos 5 mil y supongamos que tú eres la cabeza de hogar, quien realmente provee la mayor parte de recursos, ¿qué va a pasar si tú te mueres? ¿Qué va a pasar con esa familia? Entonces, básicamente, si por ejemplo trabajan padre, madre y tienen dos hijos, y solo el padre es el que trabaja y lleva $5,000 al mes a esa familia, bueno, ese padre se muere, lamentablemente, y esa familia se queda en un escenario caótico. Entonces, la manera de ofrecer ese seguro es, ¿qué puedes hacer tú para que esa familia siga teniendo el ingreso con el que se acostumbró a vivir, los mismos 5,000? Entonces ahí viene la parte de tener un seguro, que tú empiezas a hacer un pago mensual, anual, según como tú tengas planificado con la aseguradora, etcétera, que hagas local o internacional, para que puedas cubrir al menos ese ingreso con el que tu familia vive y cuando tú no estés, si este es el caso, pueda tu familia seguir viviendo de esa manera. Entonces sí, el seguro de vida se convierte en algo importante. Ahora, no está de más decirte que si tú te conviertes en una persona que administra muy bien tus finanzas, es posible que tú no necesites del seguro de vida, sino que tú mismo generes tu seguro si tú no estás. Pero para eso tienes que generar un capital, tienes que generar un patrimonio importante y sobre todo tienes que generar ese conocimiento, si eres tú quien lo ha hecho, que en tu familia, en la persona con la que estás, tu entorno, tus hijos, quienes estén al lado tuyo, tengan esa capacidad de poder seguir generando lo que tú has generado, si eres tú quien lo ha hecho.
Lenin, ¿cómo puedo detectar yo que soy un buen administrador del dinero? Eso me parece como, porque digamos, a ver, ¿hago gastos de hormiga? No. ¿Me voy de parranda todos los fines de semana y compro botellas de whisky de $50? No. ¿O me endeudo en la tarjeta de crédito también para comprar comida? Entonces, si tengo esos indicadores, digo, estoy poniendo unos ejemplos así como aleatorios, pero ¿cuál sería como la forma de saber que yo estoy administrando bien el dinero? Digo, porque hay otras personas que van al otro extremo, que es, no me compro una camisa, ni una camiseta, ni nada de ropa nueva, porque, ¿para qué? Si yo soy como soy y digamos, no sé, parecería que es hasta como un poco de falta de autoestima. ¿Qué opinas tú? ¿O cómo podemos hacer ese check?
Es una buena pregunta y no es muy fácil de responder, porque depende del contexto, del entorno en el que tú vives, en el que estás, inclusive hasta cómo te gusta verte, ¿no? Hay tantos factores y un poco la autoestima, el medio en el que estás, qué quieres lograr. Hay muchas cosas que se pueden destacar, pero voy a tratar de resumir en lo que más pueda, ¿no? Como te digo, no es fácil. Por ejemplo, algo que yo he visto cuando he trabajado con diferentes personas y empresas y he asesorado financieramente a diferentes en diferentes contextos, he visto cuando una persona tiene muchas tarjetas, ese es un síntoma de que esa persona está administrando muy mal su dinero. ¿Para qué necesitas tantas tarjetas? O sea, realmente no se entiende. A veces puede ser que quieres historial, a veces quieres llegar a una tarjeta de mayor
¿Cupo dicen?
o cupo, sí, puede ser cupo. O por los beneficios de la tarjeta. A mí, por ejemplo, te digo, a mí me interesaba en algún punto tener una tarjeta que me permita entrar gratis a las salas de los aeropuertos, porque viajaba bastante y no quería pagar en cada ocasión. Entonces, quería, y para llegar a esa tarjeta tenía que cumplir una serie de requisitos y esa era mi motivación. La tarjeta no me importaba mucho porque no le veía gran valor, pero me importaba ese beneficio que otorgaba esa tarjeta, por darte un ejemplo. Pero cuando yo he visto personas que tienen más de 5 tarjetas, siempre he visto que están mal. Ese es un síntoma clínico. Otro síntoma muy fácil de ver es cuando tú escuchas a una persona que deja de hacer cosas. No es que yo dejo de hacer esto, no es que ya no puedo salir a comer con mi familia, por ejemplo. Y tal vez la intención es buena, quiero ahorrar. Pero cuando dejas de hacer, lo que estás mostrando es que no tienes un plan. Porque cuando tú tienes un plan desde el inicio, en ese plan tú dices, algo importante en mi familia es también ir a comer. Necesitamos ir a comer aunque sea un día al mes. Entonces, cuando tú escuchas a alguien que ya no hace eso, en lugar de verse como algo bueno porque a lo mejor quiere ahorrar, al contrario se ve mal porque ya está tomando una decisión cuando ya está al borde de su mala planificación. A lo mejor se gastó en cervezas más de lo que debía y llega al momento de la cena que ya tenía planificada con su familia y ya no le alcanza y simplemente no lo puede hacer. O dejas de apoyar, o por ejemplo, dejas de pagar cosas que son indispensables. Por ejemplo, en alguna familia puede ser algo indispensable el seguro médico. No tener seguro médico en este país privado, que lamentablemente no es algo que pueden tener la mayoría, pero debo decir que es algo valioso en este país. En este país hay gente que se muere por salud, que no debería suceder, pero a veces no hay la capacidad en el hospital público, no tienes el contacto en el hospital público, o esta persona simplemente, si es una persona de la tercera edad, no es prioritaria en el hospital público. Entonces, si tú tienes un seguro privado de salud, puedes acceder a ese beneficio, ¿no? Y yo lo he vivido directamente y por eso te lo digo. Pero son algunos de los síntomas que tú puedes ver en las personas que no administran bien.
Lenin, cuando tú estás hablando de... Entonces, son algunos síntomas, nos dices, que, por ejemplo, estás administrando mal dinero cuando tienes un exceso a tarjetas de crédito. Es un síntoma cuando has dejado de hacer cosas que podías hacer para sentirte bien y que ahora no te alcanza la plata, entonces has dejado de hacer porque te has sometido a un régimen estricto, extremo, para poder pagar las deudas o la matrícula de los chicos. Tengo un amigo que por aquí tú lo viste hace un momento. Él me decía, estoy en la central de riesgo, reventé la tarjeta de crédito porque yo estaba dándoles a mis chicos un colegio privado. Sí, entonces yo no puedo pedir ni siquiera una cola en ningún lugar porque, o sea, si no es en efectivo, no soy sujeto de crédito. ¿Cómo puedo salir de ese hoyo financiero, Lenin? Además de la disciplina.
Mira, esa es una pregunta de fondo porque cuando ya estás en el problema, y ese es un mal ecuatoriano, cuando ya estamos en el problema hundidos, recién estamos pensando en qué hacer para salir. Lo ideal debe ser planificar y estar claros que si no tengo la capacidad, simplemente no lo debo hacer. O sea, yo creo y valoro la educación y más, pero lamentablemente en este país es un privilegio de pocos. Y si no puedes pagar esa educación, simplemente no lo debes seguir haciendo. O sea, esa es la respuesta. Dicen que los niños nos dan las respuestas fáciles y nosotros las complicamos. Es así de simple. No se puede. No puedes extender más de lo que tienes. No da para más. Si ya estás en el problema, no hay una salida sencilla, tienes que pagar. Y normalmente algo que yo veo que acá hacemos, pero poco, yo he visto que hay gente, sobre todo gente más joven, ahora las nuevas generaciones, buscan maneras de generar ingresos alternativos. Ahora hay muchísimas, algunas más seguras que otras, o sea, no te estoy hablando necesariamente de ir a hacer algo de riesgo, pero hay muchas alternativas de generación de ingresos. Muchas, hay trabajos remotos, cualquier cantidad. Algunos te piden que sea en español, otros te piden en inglés y obviamente difiere los valores que te pagan. Pero alternativas de trabajos hay muchísimas ahora. Y también te debo decir, porque yo he hecho y he hecho algunas de estas actividades, que poco se aprovecha acá en Ecuador de estas actividades que hay. Entonces, en este caso, si ya estás hundido, tienes que generar otro ingreso si no estás dispuesto a dejar este gasto, digamos, o inversión en educación. Si no estás dispuesto a dejar, tienes que ver la manera de generar otro ingreso, no hay más.
Tú has hablado de emprendimiento en esos tres tercios. Sabemos por estadística que Ecuador creo que es uno de los países con más emprendedores por año, por mes. No sé cómo se me mira eso, pero muchos nos hemos visto sometidos a una buena idea, pero mal ejecutada, o un buen proyecto, pero que no tenía la financiación directa, sino que tenías que pedir un crédito. Y digo, ¿cuáles deberían ser los pasos para que el emprendimiento que tengo realmente me dé frutos? Sé de un caso cercano donde yo vivo. Hay un señor que tiene un negocio. No voy a decir de qué es el negocio ya, pero este negocio genera un gasto que digamos debe ser cumplido y está provocando que el resto de vecinos, porque tenemos un solo medidor, es un medidor comercial que nos han puesto, nosotros somos domiciliarios, el señor vive de un negocio ahí que ocupa agua y este negocio le ha dicho el inquilino al dueño, ¿sabe qué? Es que estoy con problemas, ¿no? Me están pidiendo que, oye, no era tanto lo que tiene que pagar del agua, pero él dijo, no, es que no, es mucho dinero, que no sé qué. Si él no tiene las cuentas, no le alcanza, ¿qué deberíamos hacer entonces? O ya sea que hice mal un negocio, o estoy teniendo lo que tú dices, más gastos, o el negocio me está generando más gastos que ingresos, ya no es un negocio. Y entramos a veces en esa espiral, es que si me deshago del negocio, pierdo más plata. O no sé cómo es la idea de esto, que uno entra en una especie de círculo queriendo morderse la cola. No sé si llamarlo así. Pero entonces, ¿cómo podría tener una buena decisión al momento de hacer un emprendimiento, Lenin? Y para que no nos pase esto que te estoy contando.
Sí, bueno, primero tú dijiste algo del emprendimiento. Y eso yo creo que a veces nos alegramos pero vemos solo la mitad de la historia. En Ecuador hay un gran porcentaje, somos conocidos por generar muchos emprendedores y creemos que implícitamente es algo bueno y no necesariamente es así. Hay muchos emprendimientos porque hay muchos desempleados que están obligados a salir adelante y buscan emprendimientos, pero la gran mayoría de estos emprendimientos se mueren rápido. Entonces sí, generamos permanentemente emprendimientos, no necesariamente porque somos grandes emprendedores, sino porque no tenemos de otra. O sea, tenemos que, como somos, salimos de trabajos, tenemos que buscar un emprendimiento para sobrevivir. No es porque lo hacemos bien, eso hay que, lo primero que hay que tener claro. Entonces, como estamos obligados a sobrevivir, ¿no? Tenemos un nivel de subempleo altísimo en este país, ¿no? Que eso para mí está más cercano al desempleo que al empleo. Entonces, al momento de buscar este emprendimiento, lamentablemente fracasamos en la mayor parte de los casos. Y gran parte del fracaso se debe a no tener el apoyo financiero para los emprendimientos. Si tú vas a una institución financiera, por ejemplo, y dices, este es mi plan de negocio, necesito financiamiento, es muy difícil, por no decir imposible, que te den. Necesitas primero demostrar que tu negocio está funcionando algún tiempo y cuando ya tienes un funcionamiento regular donde se está demostrando tu flujo de caja, sobre todo cuánto te genera de liquidez al mes. Las instituciones financieras pueden calcular cuánto te pueden prestar si a futuro, ya con tu negocio en marcha, 3, 5 años, pueden prestarte, pero de cero no te van a prestar. Ahí hay un tema, en mi opinión, de políticas públicas, porque, por ejemplo, el Estado por años se ha metido a prestar de manera directa digamos, a las personas, a los empresarios y personas, cuando quizás el rol no es ese, sino dejar a las instituciones financieras que lo hagan y ellos tal vez enfocarse donde las instituciones financieras no se enfocan. Y este es un nicho, emprendedores. Obviamente, ahí viene la otra parte de tu pregunta, ¿qué hacer para que estos emprendimientos sirvan? Y la mayoría de emprendimientos, lo que yo he visto es que fracasan de un estudio de mercado claro. Yo creo, veo a mi vecino que está vendiendo comida, yo también voy a vender porque veo que él puede. Pero yo no tengo ninguna noción de eso, no hago estudio de mercado, simplemente lo hago. Y el espíritu emprendedor es bueno por un lado, pero no se puede perder esa base administrativa de hacer primero un estudio de mercado, así sea pequeño, pero entender que eso va a servir. Y segundo, no tener la capacidad financiera para administrar eso. Entonces, lo que suele pasar es que tú vas con toda esa motivación de hacer el negocio y tú planificaste, entre comillas, a veces ni siquiera hay planificación, pero digamos que lo hiciste para 6 meses, es decir, tú tenías dinero para soportar 6 meses, inclusive a pérdidas, y resulta que a los 2 meses el negocio ya está en pérdida. Es decir, no planificaste bien. Y la mayor parte de negocios que fracasan es por esta mala planificación.
Yo escuché esto de tener entonces un estudio de mercado, ¿no? Pero a veces uno se deja seducir por el oído, por la vista y de pronto te dice, no, es que yo ya sé y vamos a ser socios. Verás, yo no tengo plata, pero tú sí tienes y yo en cambio sí sé cómo hacer el negocio. Y de pronto tienes una mala sociedad ahí. Le escuché a una prima mía que es administradora, ella me decía, Javier, una de las cosas que tú deberías hacer es meterte en un negocio del que tú sí sepas. O sea, entonces, meterse en un negocio del que uno no sabe es muy riesgoso. Yo hago podcast, soy periodista, ese es mi negocio. Que tengo otras habilidades, cómo no, sé de electrónica y otras cosas, pero me dedico a eso de una forma secundaria, no es algo principal. Entonces, Lenin, nos has dado algunas pistas de cómo podríamos detectar que si el negocio a los 2 meses, porque uno dice se tiene un compás de espera, voy a esperar unos 6 meses y a ver qué pasa, pero dices, uff, a los 2 meses ya esto está mal. ¿Cómo haríamos ese estudio de mercado? Y si ya, o de pronto estoy pagando mucho de arriendo, buscaría un local con menos arriendo, pero que me permita vender lo que estoy vendiendo, o mejor vendo solo por internet, aunque el SRI también ya está chequeando a las personas que venden por internet. ¿Cómo deberíamos seguir esa pista de lo que tú has dicho? Un buen estudio de mercado, ¿cómo lo consultamos? A la IA le decimos, actúa como un experto financiero como Lenin Loyola y hazme un estudio de mercado para meterme esto de venta de frutas y mangos ahora que están de moda aquí porque es la temporada.
Si bien no te va a decir la respuesta más precisa la IA, te va a dar un parámetro general. Vas a tener una noción de al menos qué debes de cumplir como un parámetro de saber cómo trabajar. Entonces, no está mal que lo veas, no está mal ver qué se necesita al menos cumplir. Pero más allá de eso, lo que tú dijiste es importante hacer lo que uno sepa. Es importante que tú en principio te dediques a lo que tú sabes. Cuando tú ya tienes un ingreso estable, ya, y eso toma mucho tiempo, y quizás luego hablamos de los ingresos pasivos, ya después puedes darte el lujo de equivocarte con mayor facilidad. Pero en principio no vale la pena tomar riesgos así nada más. Si tú ya tienes un ingreso estable haciendo algo que te gusta, supongamos que tú tienes un ingreso de 3.000 y con eso estás tranquilo, estable, con lo
Pues
que
es un
tú
super
haces.
sueldo, es un super sueldo. Para Ecuador es como
Sí,
bien.
por eso lo dije así. Supongamos que ese es un ingreso. Vamos a hacerlo más detallado. Supongamos que tú ganas 2.000 y has generado ingresos pasivos por 1.000. Luego hablamos de qué se tratan estos ingresos pasivos. Entonces tienes 3.000 y tú estás, dices, o en tu familia dices, podemos vivir con 2.000 y tengo 1.000 de excedente, o sea, entre comillas, yo quiero hacer algo más con los 1.000. Entonces, como tú ya tienes tu ingreso estable, con esos 1.000 adicionales, entonces tú te arriesgas, ahí puedes arriesgarte haciendo algo en lo que tú no eres experto, tal vez. Y puedes ahí sí emprender en otro negocio, puedes ver qué hacer, pero si no es, no tienes esa posibilidad de otros ingresos con los que tú te puedes dar el lujo de malgastar o arriesgarte, no, ¿para qué lo vas a hacer? Ya, si ya estás metido, si ya estás en eso, en el estudio de mercado, si es que es algo que, por ejemplo, tú no conoces, tienes que ir a preguntar. O sea, no necesariamente tienes que contratar estudios muy caros. Si estás en una zona, tienes que ir a preguntar en esa zona si lo que tú ofreces les gusta, lo necesitan, lo quieren, qué está pasando con otros, tus competidores, y empezar a hacer números. Todo es con números. No, esto a veces se queda solo en vender por vender, y el punto es que si tú vendes y estas ventas no están traducidas en números con estados financieros que no requieren de mayor ciencia, sino requieren un Excel donde tú tengas un entendimiento general de lo que es un balance general y un estado de pérdidas y ganancias, es todo. El uno es, como dijimos antes, activos, pasivos, patrimonio, y el segundo es ingresos y gastos. Y si quieres, el tercero es el flujo, que no va a variar seguramente tanto de tu estado de pérdidas y ganancias, porque es básicamente amortizaciones y depreciaciones. Así que si tú tienes un entendimiento general de esto, tú puedes manejar tu negocio de manera apropiada.
Estamos conversando con Lenny Loyola. Él es consultor financiero. Él estudió banca, comercio y tiene varios estudios. Está haciendo también una maestría aquí en Aflaxo en economía. Lenny, ¿alguna vez tú me dijiste que la última vez que nos vimos, conversamos un poquito, me decías que tú asesoras también a personas que tienen, decías, hay otras cosas mejores que una póliza? ¿Qué cosas pueden ser mejores que una póliza? Ya que de pronto algunas personas, de pronto ya han llegado a lo que tú dices. Tienes un ingreso fijo que te permite ahorrar, has generado un capital de riesgo, tu propio capital de inversión, y dices, esto si lo pongo en una póliza a plazo fijo me va a dar tanto. Pero si compro el terreno, este terreno, y en unos 2, 3 años me devuelve unos $5,000 más. ¿Cómo podría yo hacer esta detección de cómo, en qué negocio meterme? Digamos, hay esta parábola de los talentos de Jesucristo que le dice que había, les dio el dinero a tres, el amo, ¿no? Entonces el uno recibió 10 talentos, el otro 10 y el otro 10. Entonces el uno, el primero, el más avezado, se lanzó un negocio, triunfó y ganó el 100%. El otro no era tan arriesgado, se metió a hacer un ahorro en una póliza y no sé, digamos que en el banco. Y el último, el menos talentoso, dijo, no, es que mi amo, mi señor, es un hombre temerario y él toma de lo que no ha sembrado, así es que yo voy a enterrar estos talentos ahí en un hueco, porque a lo mejor pierdo la plata. Sí, entonces, y cuando el patrón, el amo, llegó y les dijo, ¿qué hicieron con la plata que les di? Le explicaron qué hicieron y él, el patrón, el amo, dijo, ¿saben qué? Este que ha enterrado el talento, quítenle y denle al que más tiene. Esta es una parábola que está en la Biblia. Y seguramente hemos escuchado eso mucho. ¿Cómo podemos entonces, Lenin, ser sabios para no fracasar? Digo, porque a veces uno dice, voy a poner una póliza porque esta cooperativa tal está dando el 15%. Entonces, y esa es una mala señal, según tengo entendido, ¿no?
Sí, si te parece, puedo escribir un poco en el pizarrón un ejemplo para ponerlo con un poco más claro.
Vamos. Bueno, y ahora entonces Lenin nos ha pedido usar esta pizarra y es una condición que me dijo, hago la entrevista, pero si me das una pizarra para explicar. Así es que lo vamos a hacer ahora. Lenin está ya en la pizarra y nos va a hacer algunas explicaciones. Vamos, Lenin, entonces.
Ya, lo primero es, por lo que tú me hablaste de una persona que quiere ya invertir en una póliza, estaríamos hablando probablemente de una persona que quizás tenga $100,000 disponible en inversiones, ¿ya? Entonces, hay infinidad de cosas que puede hacer esta persona, pero yo voy a resumir lo que más pueda y voy a hacerlo simple. Entonces, supongamos que esta persona ya tiene 100 mil, como estamos diciendo. Entonces, tú hablabas por un lado de pólizas, ¿ya? Entonces, no es el único mecanismo de inversión. Hay muchos, no voy a entrar a todos, pero supongamos ahora uno que gusta mucho es inversión en bienes raíces, ¿ya? Entonces, una manera, y esto depende de cada caso y mucho depende de cómo perciba el riesgo cada persona, ¿no? Dicen, por ejemplo, las personas que yo he conocido mayores que ya tienen cantidades importantes de dinero, que la inversión más segura son los bloques, son las piedras, los bienes raíces. Que puede ser en parte así, pero no necesariamente, ¿no? Depende un poco el contexto y dónde estamos. Entonces, por ejemplo, puede ser una inversión, partamos de la lógica que nos dicen estas personas mayores, y si es que esto es más seguro, quizás voy a invertir el 70% en bienes raíces y voy a invertir mi 30% en pólizas, partiendo como tú decías. Entonces, eso significa que voy a invertir 70 mil en bienes raíces y 30 en pólizas. Y ahora, ¿qué es importante? Cuando yo hablo de inversiones, todo esto estoy hablando del balance general. Por eso es importante siempre partir y entender el balance general, activo, pasivo, patrimonio. Estos son activos que yo tengo y estos activos me van a dar unos ingresos que yo voy a reflejar en mi PIG o estado de pérdidas y ganancias, en este caso personal o familiar. Entonces, para tener una idea, estas pólizas, dependiendo, hablando en este caso solo de bancos, probablemente, era 30. Probablemente estos 30 mil depende el momento en que haya invertido, pero en este caso que las tasas están bajando significativamente, probablemente me van a dar en bancos entre 6, tal vez 6.5 si tengo suerte, dependiendo de dónde invierto. Y si invierto en bienes raíces hay una diferencia considerable si invierto en Quito o invierto en Guayaquil, por ejemplo, sin entrar en otras ciudades. A lo mejor si invierto en Quito puedo estar ganando entre 4 y 6, depende en lo que esté invirtiendo, ¿no? Yo me estoy enfocando en departamentos y lo sé con seguridad porque lo hago. Y si voy a invertir en Guayaquil, a lo mejor esto va a estar entre 6 y 8. Y cuando son locales comerciales o oficinas, esos valores pueden ser mayores. Entonces, por ejemplo, yo lo que estoy mostrando al final es un portafolio de inversión. ¿Qué puede hacer una persona con $100,000 si me enfoco solo en estas dos cosas? A lo mejor, invirtiendo de esta manera, suponiendo que esté invirtiendo más en Quito, su inversión distribuida de esta manera, habría que hacer el cálculo, ¿no? Y dividir por tasa promedio ponderada en base a los pesos de la inversión. Y probablemente al año esta persona va a tener un rendimiento cercano al 5.8 o 6%, algo así. Y ese es el rendimiento promedio ponderado de la inversión de esta persona. Ya, entonces, puede ser, para entender esto mejor, que haya otra persona que decide invertir el 100% solo en pólizas y a lo mejor saca 6.5. Entonces, ¿qué está bien o qué está mal? Depende. Es difícil de decir, ¿no? Porque el mayor inversionista del mundo se enfoca en inversiones específicas, no más allá o no siempre diversificando el riesgo, como nos enseñan en finanzas a hacer. Pero siempre es bueno diversificar, sobre todo si no somos expertos financieros. Entonces, hay que diversificar, por lo tanto, a pesar de que esta te genere un poco más que esta de acá, sería preferible. ¿Qué pasa si en algún momento, por alguna razón, pasa algo en la economía y se afecta el sistema financiero? ¿Y qué pasa si estos 30,000 que tenemos, por alguna razón, no nos pueden devolver en principio? Está el COSEDE que protege hasta $32,000, dice el Ecuador y el Banco Central. Habrá que ver si es que eso pasa. Y si es que nos devuelven, a lo mejor nos devuelven en cuántos años. Entonces, durante ese tiempo, en mi PIG, yo no voy a registrar ingresos. Por lo tanto, debo buscar diversificar. Ahora, puede ser que no diversifico de esta manera. A lo mejor diversifico 50-50. Y ahí depende un poco de la percepción de la persona, ¿no? En mi opinión, hay que empezar, sobre todo cuando tiene un capital un poco más bajo, por donde me genera más, en este caso, un poco más en pólizas, tal vez 70-30 al inicio. Y conforme voy teniendo más, voy cambiando la composición de lo que voy invirtiendo. Pero, ¿qué es importante de esto? Y esto sí es muy importante. Si yo tengo $100,000 y supongamos que estoy ganando al 6, significa que yo estoy ganando 6,000 al año, ¿verdad? Yo podría buscar la manera, si yo tengo, por ejemplo, departamentos y yo estoy alquilando esos departamentos, esto me va a generar un ingreso mensual. En pólizas podría negociar también de manera mensual. 6,000 para 10 son 600, son $500 al mes. Entonces, estos $500 al mes que yo tengo con estas inversiones son ingresos pasivos. Y esto es lo que todos deberíamos llegar a tener o a buscar. Primero, hacer que nuestro patrimonio crezca aquí. Ya cuando ya hemos conseguir un capital, hablemos de, en este caso, unos 100,000 para este país, puede ser hasta un poco menos, 50,000, pero lo más importante es llegar a tener un ingreso que se genere sin trabajar. Ese es el ingreso pasivo. Y en este caso, hablamos de $500. Entonces, mientras este valor pueda ser mayor, yo le decía a gente con la que yo trabajaba, yo sueño y trabajo para que tener un ingreso pasivo que me permita tener el valor suficiente para vivir, para no tener que ir a ningún lugar, y sobre todo cuando piden hacer cosas raras o chuecas tan acostumbradas en este país, tener que decirles que no me da la gana hacer, simplemente no lo voy a hacer y no lo hago porque yo construyo mi ingreso pasivo y no necesito de eso para vivir.
Lenin, estaba pensando en este ejemplo que tú nos has dado. Tal vez cuando uno se jubila, dice, ya logré mi casa, hice un ahorro de tanto. ¿Cómo puedes, tú además tienes otras necesidades que son ya necesidades médicas, hemos hablado un poco del seguro. Entonces, digamos que esa figura que nos has dado al inicio, que es este 33.3, estos tres tercios, ¿no es cierto? Van más o menos acorde a lo que tú nos estás diciendo. El bien raíz es a la tierra, las pólizas es al ahorro, digamos, para yo contar con ese dinero. Y me olvidé la otra vez, el otro tercio, ¿en qué debe estar?
El cash.
Y entonces, digamos, ese cash es súper importante para cualquier emergencia, digamos. ¿Cómo yo puedo hacer entonces, repito eso que me ayudaste hace un rato, cómo puedo hacer yo para que esto realmente no me cuesta mucho ubicar en qué cuadrante estoy? Porque puede ser que estoy gastando más de lo que yo tengo. ¿Te acuerdas que tú me dijiste que uno debería extender las sábanas hasta donde le da? Pero a veces uno dice, es que el carro está bonito. Y tú me decías, el carro no es una inversión, el carro es un gasto. Entonces, ¿cómo puedo buscar entonces una finanza? O esto que te decía, ¿no? Yo sé de parientes cercanos míos que recién estuvieron en un ahorro, en una cooperativa que quebró. Y digamos, esa póliza, por suerte, no llegó a ese monto que tú dices, de más de 33,000. Entonces, estaban esperando en la cola que le devuelvan el dinero, ¿no? Unos $15,000. Pero $15,000, hermano, no es tampoco tan... No es poco dinero, es bastante dinero. Entonces, digamos, ¿cómo puedo yo ser inteligente? Porque a veces dicen que la ambición rompe el saco en eso de las pólizas, en eso de los bienes. Dejo de vivir bien para seguir ahorrando, te vuelves ambicioso, avaro.
Hablando específicamente de pólizas que me estás diciendo, hoy por hoy, cuando tú ves a algo o a alguien que te paga más de 10% en este país, debes dudar. Y hay cooperativas hoy por hoy que pagan 12, 14, 15%. Y hoy por hoy que las tasas están bajando. Y te digo porque me han ofrecido de 13, 14. Entonces, si te pagan más de 10, tienes que dudar. O sea, ahí no hay mayor ciencia. Tienes que dudar. Y dudar es especular sobre por qué.
¿Cuál sería un buen monto de una póliza ahí, Len? ¿Qué nos recomiendas tú?
En un banco te van a pagar entre 5 y 6. Y en una cooperativa te van a pagar entre 7 y 8. Más o menos. Este es un banco grande, probablemente. Y esta es una cooperativa grande, probablemente. ¿Ya? Entonces, la primera cosa es ver el porcentaje. Ya vimos eso. Si alguien te está ofreciendo más, no. Después, si un banco te está ofreciendo al 8, no necesariamente es malo, pero tienes que entender por qué. Y ahí hay que entender la lógica de lo que ese banco hace. Hay bancos especializados que pueden llegar a ofrecer más por su giro de negocio, pero no es la realidad de todos. Y hay que entender eso. Puede ser que esto sea real, legítimo, y pasa, y es justificable financieramente. Puede ser, pero hay que entenderlo. Y la otra es, ¿qué pasa si una cooperativa te está ofreciendo? No, también puede ser. Puede ser que sea una cooperativa pequeña. Pero aquí hay que entender lo que es el riesgo siempre, ¿no? Mayor riesgo, mayor ganancia, mayor riesgo. Entonces, la pregunta es, ¿esta persona está dispuesta a tomar el riesgo? Si tú estás dispuesto a tomar el riesgo, está bien. Pero cuando estás dispuesto a tomar el riesgo, tienes que estar dispuesto a lo que pase. Eso quiere decir que si tú inviertes, por ejemplo, tú tienes $20,000 y tú inviertes en un banco grande al 5, tú te vas a ganar aquí el 5%. Pero si tú te vas a una cooperativa pequeña y vas a ganar al 10, lo puedes hacer y las dos decisiones está bien. Pero acá el riesgo es más alto. Estás ganando más. Riesgo, rentabilidad. Ganas más, rentabilidad, pero hay mayor riesgo. Y esto no es una distinción bancos cooperativas. Esto lo dice el mercado. O sea, si tú tienes $100,000 y vas, por ejemplo, a invertir a las instituciones financieras, tú vas a ver, la información es pública, en las páginas de, si tú comparas un banco y una cooperativa, vas a ver un banco que te ofrece 4 y la misma cooperativa publica, ellos mismos publican al 8. Entonces, si es que no hay una diferencia financiera entre bancos y cooperativas, ¿por qué las mismas cooperativas se publican al 8? Implícitamente, ellos están diciendo que tienen mayor riesgo. Y esa es una pregunta de fondo que no vamos a entrar acá porque tiene mucho que decir. Pero el punto es que ellos mismos están reconociendo de que hay un riesgo mayor. Porque mientras más tasa, más riesgo. Tú tienes que saber qué riesgo tomas.
Bueno, estamos en esta parte casi final del programa y agradezco mucho a Lenin Loyola, que nos ha acompañado hoy. Si ustedes desean que Lenin vuelva también con otro tema de estos de economía, un poco más doméstica, no duden en dejar ahí un comentario. Pongan solamente Lenin vuelve. Hashtag Lenin vuelve, a ver si vuelve Lenin. Entonces voy a preguntarle a Lenin, ¿cómo debería una familia hacer una proforma, no sé si con una hojita de Excel o simplemente en un cuadernito ir anotando, cómo debe administrar sabiamente sus finanzas para no llegar al fin de mes tan abollado?
Lo más importante es tener los números claros y tener políticas propias, familiares, personales y cumplirlas. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el ingreso familiar. Este es un simple ejemplo de $6,000, que obviamente no es un ingreso promedio, es un ingreso tal vez alto para este país, tampoco de millonarios. Estamos hablando de ingreso familiar, padre, madre, probablemente. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Por ejemplo, si tenemos gastos de comida, esto solo va a ser una suposición, los porcentajes no van a ser necesariamente así, solo uno que voy a mencionar al final. Digamos que esto es un 20%. Estamos hablando de 1,200, ¿verdad? Hablemos de gastos de arriendo, por ejemplo. Solo voy a mencionar los gastos más importantes. Probablemente pueden haber otros que no están considerados, pero lo importante es la lógica de esto. Pueden haber gastos de vehículo, por ejemplo, que normalmente siempre hay un vehículo y cuesta mucho. Pueden ser $600. Gastos médicos, que también en este país son importantes, tal vez otro 10%, otro 600, vamos, 30, 40, 50. Gastos por salidas, por ejemplo. Ya, este suele ser alto, vamos a dejarlo aquí en 10. El médico vamos a subirlo a 20, nada más para el ejemplo. Ahí vamos, 30, 40, 60, 70. Y vamos a poner tal vez gastos, arriendo, vehiculares. ¿Cuál otro gasto te parece que puede ser importante, común, que se pueda dar?
Vestimenta.
Ya,
por ejemplo. ¿Vestido, por ejemplo? ¿Vestido?
Gasto vestimenta, a lo mejor 10%, sobre todo si hay hijos. 30, 40, 60, educación. 70, 80. Gastos, educación. Ya, y vamos a poner el último, gastos, servicios, por ejemplo. Internet, todo eso. Entonces aquí tenemos 10, 30, 40, 60, 70, 80, 90. Y llegamos a 100%. Entonces, Lo más importante es tener, saber lo que tenemos. O sea, esto es tener escrito todo. Ya, entonces tienes una política. Entonces, por ejemplo, tu política familiar puede ser de que en salidas vas a gastar hasta 10% máximo. Esa es una política, pero la tienes que cumplir y por nada te vas a pasar. Entonces vas a salir, vas a dedicar el tiempo para hacer eso, pero vas a tener un techo. Entonces, lo primero es escribir, lo segundo es tener tus políticas claras. Otra política, por ejemplo, puede ser de que en gastos de servicios va a ser hasta 10%. Es decir, tienes ahora tan común Netflix, pero no vas a tener otra plataforma similar, no vas a gastar más, por ejemplo. O vas a tener el internet normal y no el internet más caro, por ejemplo.
Perfecto, claro.
Ya. Pero ¿qué falta aquí? ¿Y qué es importante en esto que no estamos viendo? Es que no hay nada de ahorro, ¿no? No hay nada de ahorro. Y antes en la charla decíamos que al menos dicen los expertos que debes de tener entre 10 y 20% ahorro. Entonces ya de entrada vemos que las finanzas de esta familia no están bien, porque ¿qué pasa si uno de los dos, en este caso, deja de trabajar? Todos estos gastos que están aquí ya no se van a poder cubrir, porque a lo mejor el ingreso va a ser 3 mil. ¿Y qué van a hacer ahora para manejar ese mismo nivel de gastos? Entonces, ya de entrada, esto está mal. Ya, lo primero. Lo segundo que a mí me parece que está mal y que debería hacer una familia de manera correcta es que no partes de los gastos que tienes, sino partes de lo que debes ahorrar primero. Entonces, aquí yo primero pondría el ahorro. Y ese ahorro depende de la realidad familiar.
Le puedes cambiar también de marcador a otro
Sí.
color. Ahí puedes tener, creo que es rojo.
Buscaría que este ahorro sea de 30%. Ya, primero ahorro de los 6 mil de ingreso familiar. Busco el 30%, son 1.800, y después veo lo que puedo gastar. Pero primero ya dejo eso para ahorro. Y ese ahorro, si por ejemplo tenemos 1.800, ese ahorro en 12 meses, ¿cuánto sería? Como 22 mil. Algo así. Alrededor de 22 mil. Después, si tú lograste hacer eso en un año, esto es como puros ciclos. Tú hablabas antes de ciclos. Si tú logras tener 22 mil. Y supongamos que no es el caso actual, que esto al 10% son 2.200. Ahora, si divides eso para 12, para generar el ingreso pasivo, te generaste tal vez un valor cercano a los $200 mensuales. Y después, al año siguiente, como ya generaste esto, ahora generaste aquí $200 más de ingreso que puede ser que te sirvan para otras inversiones u otras cosas que tú necesites en tu familia, $200 más. Entonces, este valor de ahorro es lo más importante. Y esto no se nota, pero en el tiempo eso es lo que marca la diferencia. Porque si, por ejemplo, estos 200 en 5 años a lo mejor se pueden convertir en 1.000 o tal vez 1.500, ya es la mitad del ingreso uno de los dos.
Lenin, ¿qué pasaría si yo tengo entre los dos cónyuges, digamos una familia que tiene dos niñas o niños, no importa eso, y son entre los dos reúnen un sueldo más o menos de unos $1.500? ¿Qué harías ahí, Lenin? Un ejemplo práctico así para ver qué podríamos hacer con esos 1.500 si tenemos ahí.
Ya, lo primero es lo debo pensar en el ahorro, siempre primero. Tal vez pensar en un 30 va a ser exagerado porque es un valor bajo. La canasta familiar está en cerca de los $800, un poco más. Entonces ya sabemos que el valor de ahorro no va a poder ser tan alto de entrada. Pero este ahorro debe procurar ser 20%. Entonces, 30% tiene que ir al ahorro. 20, perdón, 20%, $300. Y esos 1.200 vas a tener que distribuirlos entre educación, comida, servicios, vestimenta y otros. Ya, medicina, salud, todo lo que sea otros. Entonces significa que entre todo esto vas a poder hacer máximo 1.200. Pero tú tienes que destinar algo al ahorro. Porque tú no puedes pensar solo en la realidad actual. Porque la realidad futura puede ser peor. Si tú no estás haciendo algo para generar otros ingresos después, puede ser que lo que venga sea cada vez peor. La inflación en este país dice que es baja, pero cuando tú vas a ver ciertas cosas que vas a comprar, ves que cada vez son más caras. Por ejemplo, cosas relacionadas a construcción suben de manera significativa en este país, pero eso no se ve en la inflación del país. Otra es medicina. Si tú vas a ver las medicinas, seguro médico. Yo cuando pago seguros médicos hay años que suben 20% el valor del seguro médico. Tú dices, pero ¿por qué? Estamos en un país de una inflación de menos de 2, pero todo lo relacionado a medicina sube más de 20. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo vas a vivir después?
Oye, Lenin, estaba pensando en la última subida de diésel y gasolina que hemos tenido aquí en el país. Y alguien decía astutamente o digamos con una agilidad, decía, ya, está bien, yo acepto que nos suban el valor del combustible, de la gasolina, del diésel, pero proporcionalmente debería haber un incremento de los salarios, porque si no tienes un problema de abastecimiento, o sea, digamos, me suben todo, pero no, lo que no me suben es el salario, o sea, suben los gastos, sube todo y yo no tengo un ingreso. ¿Cómo deberíamos entonces ahí, digamos, eso es un tema más político, pero cómo, digamos, podríamos buscar que el Estado responda por lo que tiene que responder el Lenin?
Bueno, esa es una pregunta de fondo bastante compleja, la verdad. Yo partiría primero desde la realidad familiar. Cuando subieron el combustible y te mantuvieron el ingreso, te hiciste más pobre automáticamente, porque vas a tener que pagar más en combustible. Entonces, si aquí, partiendo de esta realidad familiar, con este mismo ejemplo, pagabas en combustible, por ejemplo, $100 al mes, ahora vas a pagar 150, tal vez, o poco menos, pero solo para el ejemplo. Significa que en tu P&G, en tu estado de pérdidas y ganancias familiares, tú tienes menos 50 al mes. Es decir, te hiciste más pobre. Te hicieron más pobre, menos 50. Y en la práctica, tú tienes que aprender a vivir con eso. Tienes que ajustar. Tú tienes que mantener este valor y tienes que decrecer tus gastos en este valor si no logras incrementar tu ingreso, ¿no? Lo más importante siempre es incrementar el ingreso. En este país no siempre hay muchas maneras de incrementar el ingreso en condiciones regulares, salarios, ¿no? Pero en este país, como dice en Guayaquil, tan común, la gente hace cachuelos, porque no basta con el ingreso regular que tienes, no te alcanza para vivir. Entonces debes buscar otro ingreso, esa sería la salida principal. Pues si ya no puedes generar otros ingresos, tienes que cortar gastos, no hay de otra. Ahora, en términos de país, lamentablemente por los manejos económicos históricos que se han dado en este país, nosotros trabajamos a pérdida. El país es el vivo ejemplo de lo que una familia no debe ser, gastar más de lo que tiene.
Lenin estaba pensando en que una de las cosas que ha estado subiendo últimamente es el oro, ¿sí? O sea, ¿qué tanto yo debería ahorrar en oro, por ejemplo? Si es que me compro una joya. Y digamos yo, a mí me pasó que tenía ahí una joya de oro y a pasar el tiempo la iba a vender, por algo me distraje, a los tiempos me acordé y escucho en las noticias que ha subido el precio del oro. ¿Esta es una buena forma de invertir el dinero o mejor no?
Te voy a dar con un ejemplo adicional de eso. Primero, ya está, es verdad lo que dices, es tan bueno el oro que hasta el narcotráfico, las mafias están metidas en oro. Sí, es bueno. Yo no soy experto en oro. Yo, o sea, por eso al inicio hablábamos, haz lo que sabes. Yo no soy experto en oro, sé que el oro da mucho, pero me meteré a invertir en oro luego de que cumpla mis mínimos de inversión, simplemente porque no conozco ese negocio. Puede ser bueno o malo, yo no me meto, ¿no? Eso es importante. Tú, esa es parte de mi política. Cada quien debe establecer sus políticas. Puede ser bueno, pero yo no me meto. Te voy a dar un segundo ejemplo partiendo de la idea que tú y lo previo preparado para hoy. Tomando lo que tú hablabas del oro, más allá de que puede ser una idea buena, yo personalmente no me metería porque no conozco el negocio de oro. Quisiera, me gustaría aprender para invertir y aprovechar la oportunidad. Hoy por hoy no lo sé y no lo haría. Y no me gustan las joyas, no uso joyas, entonces difícilmente lo voy a hacer. Pero te puedo dar el ejemplo de Bitcoin, ¿no? Si hubieras invertido el 1 de enero 24 $10,000 en Bitcoin, al 9 de diciembre 25 tuvieras $93,000 sin hacer nada, solo por valor de Bitcoin. Es como que en años anteriores hubieras tenido euros y por el tipo de cambio esos euros te hicieron ganar, en este caso, $83,000.
¿Cómo saber si una criptomoneda es buena o mala, Lenin? Porque le pasó al presidente de Argentina, dijo, inviertan en esta criptomoneda, es espectacular. Y al rato estoy diciendo yo, mentirita nomás era, yo me equivoqué. ¿Para qué me hacen caso en prácticamente?
Es muy difícil de saber, sobre todo porque no es un mercado totalmente regulado. Es muy difícil saber.
¿Qué criptomoneda tomaste tú?
Yo he hecho portafolio por sin mayor conocimiento. Yo no soy experto en criptomonedas, pero normalmente yo invierto en las 10 criptomonedas más grandes, por ejemplo. Ya.
¿Y cómo compras? Porque eso es por miles. O sea,
No, puedes comprar, por ejemplo, si una, en este caso, como vemos, una vale 93 mil, digamos un Bitcoin 93 mil. Tú puedes decir, yo tengo 9,300. Y me compro el 10%, voy a tener 0.1 bitcoins. Puedes comprar en proporciones, puedes comprar $50, $100. Y hay muchísimas aplicaciones a través de las cuales puedes hacer, ¿no? Y luego, a lo mejor tú, esta es la lógica para cualquier cosa de trading, digamos que el valor de las criptomonedas está así. Cuando tú compraste aquí y vendiste acá y tú ganaste este diferencial. Esa es la lógica en cualquier criptomoneda o cualquier activo digital. Tú compras un valor bajo, lo vendes caro y ganas. El punto es cómo sabes que esto va a pasar. Y eso es difícil. No necesariamente porque te dedicas a lo financiero, conoces específicamente eso. De hecho, yo he perdido haciendo esto, pero me he dado el lujo, si quieres, de dedicar algo de dinero a eso. Que dicen muchas personas que hay criptomonedas que son más estables, seguras, y que eso simplemente siempre va a subir. Va a tener, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, que algo de cierto es. Esto viene así. Entonces tiene momentos que sube así, baja así, pero dicen que siempre en el tiempo va a terminar subiendo. Pero si tú, por ejemplo, compraste aquí, digamos $10,000 y bajó hasta acá, a lo mejor perdiste 50% de tus $10,000. Entonces te asustas y a lo mejor vendes para liquidar y salvar algo, que es lo que hacen muchos. Pero lo que dicen es que en el tiempo eso va a subir. Que sea verdad o no, no te lo puedo decir. Y de recomendarte en qué invertir es muy difícil.
Entonces, ¿más vale el oro, dices tú?
Yo creo que...
O hacemos lo que hemos dicho, que es invertir un poquito acá y otro poquito por acá.
Yo creo que lo importante es generar un patrimonio con ingresos estables y conocidos. Es decir, lo que partimos al inicio, en este caso en Ecuador, un ingreso con pólizas, un ingreso, ahora también están las figuras de fondos de inversión, que tienen un riesgo mayor porque no tienen una seguridad clara, además de que no están bajo la superintendencia de bancos, sino bajo la superintendencia de compañías, sin valor de COSEDE que cubra esto. Por lo tanto, es una gran interrogante de sobre la seguridad, que no te lo podría responder porque ni yo lo entiendo bien hasta ahora, pero esos te generan un rendimiento mayor. Por ejemplo, si las pólizas 6, las cooperativas en bancos, en cooperativas 7, puede ser que en los fondos de inversión llegue a 7.5, inclusive a 8. Pero asimismo no sabemos en realidad cuál es el riesgo que estamos tomando, porque esta figura de protección que tiene el COSEDE aplica para instituciones financieras, no para fondos de inversión. Por lo tanto, yo no veo que pueda haber la misma seguridad. Y ahí se ve, ¿no? O sea, pagas en un banco 6 o te pagan 6 y en el otro te pagan 8. Entonces, obviamente, hay un riesgo mayor en donde te pagan más. Y yo lo que insisto, lo más importante es ir a lo seguro, en este caso, bienes raíces, pólizas, y ya cuando tengas un capital importante, donde estés dispuesto a perder un porcentaje de tal vez un 3 a un 5% de lo que tienes, ahí puedes lanzarte a criptomonedas, ahí puedes lanzarte a emprendimientos, ahí puedes lanzarte al oro, pero si tú no tienes algo estable y seguro, ¿para qué?
Y ahora, digamos, estamos ya cerrando este podcast que se ha hecho largo por la dinámica que hemos tenido aquí para poner un pizarrón y todo esto. Agradezco a Flaxo Radio que nos ha acompañado, nos ha dejado ocupar este espacio con la pizarra. Lenin, me quedan zumbando, me queda sonando en la cabeza este último ejemplo que tú nos acabas de dar. Invierte en lo clásico, cuando tengas capacidad de invertir, siempre ten un porcentaje de ahorro. Si es que ganas menos o más hasta los 1500, podrías pensar en un ahorro del 20%, nos ha dicho Lenin. Estoy tratando de recapitular cosas que tú has dicho. Lo otro me has dicho en la última parte es invierte, haz tus ahorros en una póliza, que es algo seguro. La superintendencia de bancos te ofrece hasta $33,000, ¿no es cierto?, para devolverte el dinero. Tenemos los otros ahorros en bienes raíces también, ¿no es cierto? Un terreno, una casa, un departamento. Lo ideal, nos has dicho tú, sería bueno tener un ingreso pasivo por una obra que yo compré, un terreno que estoy arrendando, una casa que estoy arrendando. Y al final tenemos esta última parte que nos has dicho, si tienes este porcentaje ya ahorrado y estás dispuesto a perder un 3-5%, invierte en un negocio del que no sabes mucho o que podría ser bueno, pero tienes que tener conciencia de que podrías estar perdiendo ese dinero que inviertas. Lenin, ¿con qué te gustaría cerrar ahí? Nos has dicho ahorra, eso me queda muy, muy sonando en la cabeza, me queda sonando bastante, es siempre busca ahorrar, ahorra, aunque sea un poquito, ahorra. Y si es que puedes ahorrar, claro, hay que ahorrar, pero no a toda costa. O sea, hay que ahorrar no malviviendo, ¿no? Entonces, ¿con qué te gustaría cerrar esta reflexión que tú nos has dado en esta clase que nos has dado hoy?
A ver, primero yo te diría, hay que partir de algo. Y el partir es ahorrar. Entonces, todos debemos buscar ahorrar. Todos. Después de ahorrar, invertir.
Ya. Lo segundo es, todos deberíamos buscar crear un patrimonio, crear un capital. Y eso es difícil, eso no es fácil, eso toma tiempo, pero eso es probablemente lo que marque la diferencia en una vida familiar, ¿no? Y inclusive en lo que viene después de nosotros o lo que queramos dejar después, a nuestras familias, a quien sea. Pero entonces lo segundo es, hay que trabajar en construir un capital, un patrimonio propio. Hay que trabajar en eso y hay que pensar en el largo plazo. Tercero, hay que buscar otros ingresos, ¿no? Ahora hay muchas alternativas de cómo buscar generar otros ingresos. Muchos son a través del celular, otros son a través de ventas en línea, otros son siendo asesores. Ahora puede ser hasta un asistente de un gerente que está en otro país, o un gerente que está en España si no hablas inglés, por ejemplo, un gerente que está en Estados Unidos, o un gerente que está en Miami que necesita a alguien que hable español. Pero obviamente a un asistente de gerencia en Estados Unidos le van a pagar probablemente 60 o $70 la hora o más, y a uno que está en Ecuador le van a pagar 10 o $15 la hora, pero no es despreciable. Y lo último, el último mensaje que puedo dejarles es que es importante pensar en generar ingresos pasivos. Hay que generar ingresos que se generen cuando nosotros no estamos haciendo nada. Y de tal manera que en algún punto eso crezca y llegue a crecer inclusive más que nuestros ingresos regulares.
Bueno, estábamos conversando hoy con Lenin Loyola. Él es consultor financiero. Él es también de la vieja escuela. Le veo ahí con su cuaderno. Él toma sus apuntes, aunque tiene una bonita computadora, pero le veo en esta dinámica, ¿no? Dicen que quien escribe realmente se acuerda de las cosas. Si tú tomaste nota de este programa o sacaste tu libreta, estás en el paso correcto. Puedes recapitular, puedes volver para atrás, revisar los temas que Lenin nos ha dado, algunos tips, pero sobre todo esto último que nos ha dicho Lenin, ¿no? Procuremos entonces tener un ingreso pasivo por una inversión. Eso no generalmente no pasa con alguien muy joven. Eso pasa ya con unas personas que han trabajado algunos años y han tenido la fortuna de tener un trabajo estable, un buen salario. Y bueno, tal vez hacemos un segundo programa si ustedes están interesados en el tema y le podríamos entonces preguntar a Lenin, tal vez ahí, que nos hable un poco más de estas opciones de trabajo remoto, de algunas opciones que él nos ha puesto ahora como en la mente para irlas pensando, ¿no? Gracias, Lenin. Te agradezco mucho por tu tiempo de haberte venido acá a conversar con nosotros. Y yo creo que sí te voy a invitar para una segunda toma de este programa. Y eso, te invito también a que compartas el contenido para ver si logramos generar algún tráfico para que la gente se interese por una segunda parte.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias. Gracias a Lenin Loyola que nos acompañó hoy en la edición número 57 de los podcasts de Olive. Mi nombre es Javier Macas de Enderica. Hasta la próxima. Chao.
Los podcasts de Olive es una producción de RadiolabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Macas Enderica.